la puerta. Gracias. Ok, estamos en la lección número 9 sobre Jeremías, entrando en, bueno, la parte más bonita del libro, en el sentido de que son profecías muy positivas. En medio de toda la oscuridad y cuando en los momentos más oscuros, eso es cuando Dios decide revelar a Jeremías el mensaje tan bonito de la restauración del pueblo. Pero en realidad no terminamos la última lección. Y no quiero entrar en este sin hablar un poco sobre el capítulo 38. Entonces, si quisieran abrir las Biblias, entonces sería el capítulo 38. ¿Dónde estamos ahora?
Bueno, llegando al final. Estamos ya casi llegando a la destrucción completa de la ciudad de Jerusalén, del templo. Los últimos días de Sedequías, que fue el último rey del linaje de David, bueno, el último rey de Judá, para reinar, obviamente, antes de la venida de Jesús. Es un tiempo muy, muy difícil para el pueblo de Dios, pero es por su culpa, ¿verdad? Porque se han portado como las naciones. Aquí está nuestro mapa. Adelante, vamos. Hemos visto ya esta diapositiva, hablando de los encarcelamientos de Jeremías, que empiezan... Bueno, este fue algo muy temporáneo. Por una noche estuvo en cepo. Esto fue algo práctico, que estuvo escondido. Pero ahora empiezan de verdad sus encarcelamientos. En el capítulo 37 ya habíamos visto que bajo falsas acusaciones de que él se había pasado a los babilonios. ¿Se dice babilonios o babilónicos? ¿Con C o sin C?
Con C.
Okay. Yo siempre he puesto babilónicos y eso está mal. Los babilonios entonces. Y bajo esas acusaciones, los oficiales, no el rey, sin el permiso del rey aparentemente, o sin consultar con él, dicen, bueno, vamos a azotarlo, vamos a meterlo en el calabozo, que en este caso es una cisterna que se ha modificado para usarse como una prisión en la casa de Jonatán. Y estuvo ahí muchos días, aparentemente le estaban dando muy poco o casi nada de comer, y podría morirse ahí. Y eso es cuando en el capítulo 37 Sedequías lo llama, habla con él. El mensaje no cambia. Eso para mí es algo admirable de parte de Jeremías, ¿verdad? Porque muy fácilmente podría salir de estos problemas cambiando el mensaje para concordar más bien con los falsos profetas y así escapar de la cárcel. Pero en vez de eso, el mensaje no cambia. Y Sedequías, pero también ruega a Sedequías que le pase de ese sitio donde lo tenían los oficiales, y ya lo traslada Sedequías al patio de la cárcel, donde por lo menos puede comer alguito de pan todos los días. Aparte de eso, tiene posibilidad de que sus amistades o otras personas lo visiten en ese sitio. Entonces, por lo menos tiene esas ventajas. Pero en el capítulo 38... va de mal en peor, lo echan a la cisterna, eso es lo que veremos, hasta que al final Sedequías lo traslada una vez más al patio de la cárcel, donde se queda hasta la caída de Jerusalén. Capítulo 38, ¿qué es eso? ¿Reconocen esa imagen? Ok, desde abajo, desde el fondo de una cisterna. Ok, eso es donde tenían agua, pero en este caso no había nada de agua ahí, sino más bien lodo ahí al fondo. Bueno, vamos a leer un poco en este capítulo 38, del 1 al 3, del 1 al 3. A ver, vamos a comenzar en este lado. Esther, si quieres, por favor.
Vieron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Jeremías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará.
Aunque aún estando entonces encarcelado en el patio de la guardia,
ese mensaje que Dios le dio sigue siendo predicado, ¿verdad? Podemos pensar en otras personas que desde la cárcel siguieron predicando la palabra de Dios. Pablo, aquí tengo Filipenses, sería un ejemplo de eso. Y eso es bueno, que aún bajo mucha presión, aún bajo mucha persecución, ellos siguen predicando el mensaje que Dios les da. Obviamente eso va a enfadar a los oficiales bajo Sedequías. Entonces, ¿qué hacen ellos? Vamos a ver, versículo 4. Entonces dijeron los oficiales al rey, den muerte ahora a este hombre, porque él desanima a los hombres de guerra que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo diciéndoles tales palabras. Pues este hombre no busca el bien de este pueblo, sino el mal. Bueno, falsas acusaciones otra vez. ¿Cuál sería la respuesta de Jeremías si tuviera oportunidad ante esas acusaciones de que él no busca el bien del pueblo? ¿Es cierto que él no busca el bien del pueblo?
Que están mintiendo y que es un mensajero de Dios, ¿no?
Ajá, es un mensajero de Dios. Y él, al decir, mejor ustedes se pasan a los babilonios, en vez de seguir resistiendo, eso parece a ellos traición. Pero eso es buscar el bien del pueblo. Porque solamente de esa manera podrían salvarse. Porque era el deseo de Dios dar el dominio a Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, su respuesta sería algo fácil. En realidad, son ellos los que siguen empujando al pueblo a lo que va a ser su destrucción. Pero bueno, ellos, ¿cuál es la decisión que han tomado? ¿Qué tiene que pasar a Jeremías? ¿De qué se merece?
Que sea muerto.
Ajá, ¿y cómo van a querer darle muerte? ¿Cuál es su forma de ¿cuál es esa palabra?
Ejecución,
sí. ¿Cómo desean darle muerte? ¿Algo rápido?
No,
él tiene que sufrir. ¿Cómo?
Ahogado.
Exactamente, lo quieren echar en la cisterna donde él se va a quedar y al fin de cuentas morir de hambre. Así quieren que él sufra. No se merece, según ellos, de una muerte muy rápida. Bueno, ¿cuál es la respuesta del rey? ¿Qué tiene que ser la respuesta del rey? Exactamente, tiene que decir, no se merece de la muerte. Él es el único que realmente está a nuestro favor y debemos obedecerlo a él. Pero veremos qué dice el rey, versículo 5. El rey Sedequías dijo, he aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¿Qué piensan ustedes de esa respuesta?
No tenía carácter.
Nada de carácter, nada de firmeza. Es controlado por sus siervos. Esto es triste, ¿verdad?
Sí, perdóname, y ahí donde dice que el rey nada puede hacer contra vosotros. Sí.
¿Cómo así?
Se muestra el juego de fuerzas, ¿no? El que tiene más fuerzas es el que impone la idea.
Exactamente. Estamos viendo el carácter de Sedequías, que él no era un rey decisivo. Si los oficiales lo jalan por un lado, él va con ellos. Si luego hay una persona justa que lo jala para otro lado, quiere seguir un poco, pero luego se jala por este lado. Así es Sedequías, y así son muchos hasta el día de hoy, ¿verdad? Somos como niños fluctuando con las olas del mar, dice Efesios 2. Bueno, esta es su forma de ejecución aquí en el versículo 6. Tomando ellos a Jeremías, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia, y bajaron a Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Y ahí se va a quedar por mucho tiempo. ¿Qué piensan de cómo será el ambiente, los entornos de Jeremías estando ahí? ¿Cuáles serían algunos adjetivos, algunas descripciones?
Mucha humedad.
Ok, eso sería algo feo. Está como en un, con la palabra, pantano.
Sí.
¿Cómo frío, huele?
Frío y oscuridad.
¿Y te puedes mover mucho?
No.
¿Estando atrapado en el lodo así?
No hay baños.
¿No hay baños?
¿verdad?
Desesperante, porque quieres como escapar, pero no puedes.
Ajá, estás viendo siempre la apertura de la cisterna, pero todo el resto es oscuridad. Y tú abandonado, ¿verdad? Eso sería algo terrible para Jeremías. ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿Los oficiales o también el rey Sedequías? Cuando Pilato quiso lavarse las manos de Jesús, siendo Jesús inocente, dice, la culpa es para ustedes, los judíos. Bueno, ¿se escapó así de la culpa?
No.
No, por no ayudar al justo. Entonces, su sangre está sobre sus manos. Pero la idea es que él muera de hambre. ¿Qué edad tendrá Jeremías en este tiempo?
Unos 40.
Él estuvo predicando por 40 años ya para este punto. Y empezó con 20 y pico, no sabemos, era joven. Pero ya era sacerdote, entonces tendría que tener por lo menos 20. Ya para este tiempo tiene más de 60 años. Imagine, un anciano justo que así lo tratan. ¿Y cómo lo bajaron?
Con soles.
Exactamente, con cuerda. Imaginen cómo trataron su cuerpo sin nada de cuidado, ¿verdad? Nada de ternura. Este cuerpo anciano.
Hermano.
Sí, hermana.
Yo me quedo perpleja de saber de que Jeremías ya en esta condición, prácticamente abandonado y decidido quizás a morir, no abre su boca para reclamarle a Dios, ni protestar, ni no se mira ningún argumento.
Él tenía muchos argumentos para Dios más adelante en su vida. Y no se sabe en qué años exactamente presentan las muchas quejas que él tenía. Pero me parece a mí que eso ya pasó en su vida.
Sí.
Que eso era algo, a partir del capítulo 20 no lees más de quejas de parte de Jeremías. Él ya ha aceptado. Ya ha aceptado, este es el mensaje de Dios y yo hasta el fin lo voy a predicar, pase lo que pase. A mí me gusta esa cualidad. ¿Dios está dispuesto a oírnos si tenemos quejas? Sí. Pero una vez que alcancemos la madurez, yo creo que esas quejas ya para un lado, y nosotros entregados a Dios. A mí me queda mucho trecho todavía para eso, pero por eso me inspira tanto el profeta Jeremías. Él expone su corazón, y si quieren leer, el 15 tiene una queja de él, el 12, el 20, esos capítulos tienen sus quejas. Y él es bien franco con Dios, y Dios, tierno con él, escucha, le responde, le anima, y de vez en cuando le amonesta también Dios. Pero bueno, no hemos leído todo eso. Pero ya para estos tiempos yo creo que ya está más decidido. Eso me gusta. Bueno, ¿dónde se puede leer de un eunuco etíope en la Biblia? En Hechos capítulo 8. Y también aquí. Hay otro, ¿saben que hay otro eunuco etíope aquí en la Biblia? Vamos a leer de 7 a 13. Hermano... Luco, si desea leer.
Yo puedo leer.
Ok, pasamos a la próxima persona. Entonces, Brenda, ¿quisiera leer de 7 a 13?
Jeremías
38, de 7 a 13. Gracias.
Y oyendo Ebed-Melet, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melet salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron esos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melet, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melet en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melet a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De esto modo sacaron a Jeremías con sogas y los subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel.
Ok, gracias. Entonces tiene que ser un etíope, uno que ni siquiera es judío, que rescata a Jeremías. Me recuerda el buen samaritano, que no era de los judíos, sin embargo ayudó a uno que estaba en necesidad. Y podemos hasta incluso pensar en similitudes entre él y el eunuco etíope del Nuevo Testamento. Acabamos de escuchar un mensaje sobre eso, entonces estuve pensando en el tema. ¿Qué comparaciones podemos hacer entre este y el del Nuevo Testamento?
Nosotros eran hombres justos, un buen corazón, buenas intenciones.
Sí. Y respetaban, para mí, la palabra de Dios. También se ve el respeto de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿En qué cosa? ¿Qué estaba leyendo del profeta Isaías? ¿Creyendo también lo que leía? Y este aquí muestra su respeto para la palabra de Dios, ayudando a un profeta de Dios. Y así recibe salvación. ¿Saben lo que va a pasar a fin de cuentas a Ebed-Melech? En el capítulo 39, miren rapidito, el versículo 15 en adelante, Jeremías 39, del 15 en adelante. Este es el capítulo donde se nos cuenta la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué pasó entonces con Ebed-Melech en la destrucción? ¿Él también murió en medio de toda esa destrucción? Vamos a ver. La palabra del Señor había venido a Jeremías mientras estaba detenido en el patio de la guardia, diciendo: ve y habla al etíope Ebed-Melech, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. He aquí, traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y se cumplirán delante de ti en aquel día. Pero yo te libraré en aquel día, declara el Señor, y no serás entregado en manos de los hombres que temes, porque ciertamente te libraré, no caerás espada. Antes bien tendrás tu vida por botín, porque confiaste en mí, declara el Señor. Ebed-Melech, siendo extranjero, puso su confianza en Jehová. Todos los oficiales no. ¿Qué pasó a los oficiales? En unos días más, en unas semanitas quizás, cuando de repente se abrió la brecha en el muro de Jerusalén, entraron los babilonios, los oficiales murieron. Fueron ejecutados por el rey Nabucodonosor. Pero Ebed-Melech se salvó, ¿verdad? Por lo menos tenía su vida. Él perdió todo lo demás. Pero por lo menos Dios le dio su vida por botín, porque él confió en él, ¿verdad?
Hermano, y lo que yo veo aquí en este caso de este eunuco etíope es que, o sea, fueron hombres justos. Y, o sea, ¿qué significa eso? Que buscaron justicia de algo que había, que algo que era injusto. Ajá. Que era que colocaron a Jeremías en el pozo. Entonces fueron ante el rey e hizo una intercesión. O sea, tuvo una acción de que, oye, eso está mal, necesitamos liberar a este hombre. Y me muestra, bueno, en Salmos dice que el trono de Dios está soportado en la rectitud y la justicia. Uh-huh. Entonces, mientras que Pilato, sí, que tenía poder, o este rey que tenía poder, y no hicieron algo para hacer lo que era justo, sino que se dejaron llevar. Pero estos hombres que no tenían tanto poder, sí buscaron la justicia.
Sí. Y no podemos decir que somos justos a menos que hagamos actos de justicia. Podría haber sido fácil para él ponerse a un lado y decir, justificarse diciendo, bueno, no fui yo que lo eché a la cisterna. Pero no, él tomó acción. Cuando el rey tenía miedo de sus propios oficiales, este hombre se puso en peligro para rescatar a Jeremías. Y eso confiando en Jehová, ¿verdad? Porque obviamente no podía confiar ni siquiera en el rey. Eso contrasta para mí con el rey Sedequías, que en el capítulo 21 Jeremías le había dicho: haz justicia, librad al oprimido.
Bueno, ¿qué hizo Sedequías entonces? Libró a los esclavos, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Muy poco tiempo. Mientras era conveniente, mientras era fácil. Y de una vez más vuelto a... Bueno, cuando se alejó Nabucodonosor por un ratito y se dieron cuenta, bueno, de otra vez nos sirve de provecho a estos esclavos, volvieron a tomarlos. Entonces Sedequías era justo solamente cuando era conveniente. Este aquí cuando era muy, muy inconveniente, problemático. Es así se ve su justicia. ¿Y se ve también su ternura y bondad para con Jeremías?
¿De parte de Dios?
De parte de Melec.
¿Dios para con él?
No, de Melec para con Jeremías.
Ah.
¿Cómo lo sacó? Esa es mi pregunta.
No lo bajaron así, o también en la cruz.
¿Alguien se acuerda de eso? Yo estoy pensando como lo envolvieron en lino y lo pusieron en su sepulcro así. ¿Sí? Con ternura, eso sí. Se ve. También se puede hacer comparaciones con José de Egipto, que estuvo en una cisterna un tiempo, como Dios lo sacó ahí. Pero bueno, estamos viendo mayormente cómo es Sedequías, ¿verdad? Le falta decisión. Vienen los oficiales, vamos a echarlo a la cisterna. Ok, vayan. Viene Ben-Melech, voy a sacarlo de la cisterna. Bueno, ve con estos hombres. Él no es nada, ¿verdad? No hace nada. Bueno, consulta. El próximo paso es consultar por cuarta vez consulta con Jeremías. ¿Le ha escuchado las tres veces antes? Pero está esperando, a lo mejor va a cambiar su mensaje. Porque mira, tú pasaste todo ese tiempo en la cisterna, a lo mejor tú aprendiste tu lección. ¿Pero cambia el mensaje? No. La respuesta de Jeremías es un poco interesante aquí. En el 14, Sedequías, al final del versículo, dice, voy a preguntarte una cosa, no me ocultes nada. Jeremías dijo a Sedequías, si te la hago saber, ¿no es cierto que me matarás? Si te doy un consejo, ¿no me escucharás? Se lo dice, francamente. ¿Por qué te voy a decir algo si no me vas a escuchar? Si no vas a hacer nada. Bueno, obviamente, no va a obedecer Sedequías. Y eso es triste. Porque una vez más, y esta es la última vez que Dios ofrece algo así de bueno. En el 17, eso es lo que ofrece Dios. Así dice el Señor. Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, si en verdad te pasas a los oficiales del rey de Babilonia, entonces vivirás, y esta ciudad no será incendiada, y vivirás tú y tu casa. Ahora, me es increíble pensar que en esa conversación privada, porque Sedequías quiso esconder esa conversación de los oficiales, pero se ofrece a Sedequías la oportunidad de tener vida, él y su familia y la ciudad podría quedarse intacta. Esa es una oportunidad increíble, porque dentro de unas semanitas él va a mirar atrás y pensar, y Jeremías me lo ofreció cuando él estaba viendo quemar la ciudad, quemar el templo, y sus hijos fueron matados frente a él y sus mismos ojos fueron sacados por el rey Nabucodonosor, y todo el resto de su vida seguramente estaba pensando, y estaba en mis manos en esa conversación, pero yo no tomé la decisión. Me recuerda a tantas personas hoy en día que están escuchando la palabra de Dios, inquiriendo, y se les habla la palabra de Dios, se les ofrece la salvación y no toman la decisión, y de repente se les acaba el tiempo y ya no tienen oportunidad después de eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no obedece Sedequías? Vamos a ver cuáles eran sus motivos. Versículo 19. Entonces dijo al rey Sedequías a Jeremías, tengo temor a los de los judíos que se han pasado de caldeos, no sea que me entreguen sus manos y me maltraten.
es una excusa, ¿verdad? Pero puede quedarse ahí con las primeras dos palabras. Tengo temor. Y ya. Tengo temor. Tengo temor de Nabucodonosor. Tengo temor de los judíos que se han pasado. Tengo temor de mis oficiales. Tengo temor. Era un hombre no temeroso de Dios, sino temeroso de las demás cosas. Si fuera temeroso de Dios, entonces tendría valentía. Pero ya que teme a los hombres, ¿cómo es? Cobarde. El libro de Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar con los cobardes?
Serán echados afuera.
Ajá, exactamente. Y tú puedes decir, pero cobardía no es un pecado tan feo. Pero mira a dónde lleva la cobardía. Si tú no tomas la decisión valiente de confiar en Dios y de obedecerlo a Él. Eso viene siendo una decisión de no obedecer a Dios. Porque ¿qué pasó? Él lo dejó en la cárcel a Jeremías. ¿Él era mejor que los oficiales en su cobardía? Él no fue que levantó la mano contra Jeremías, pero por no levantar la mano para hacer justicia, entonces tomó la decisión. Y él, prácticamente, en términos prácticos, encarceló a Jeremías y lo persiguió, ¿verdad?
Se hace partícipe.
Se hace partícipe.
Y también, pero lo dice acá, que tenía miedo de los judíos. Y eso fue un proceso de él, porque como él no fue un hombre justo, pues creó enemistades con los judíos, porque no hubo, eran esclavos y seguramente los trató mal. Y entonces, claro, le daba miedo entregarse a Babilonia, porque sabía que los judíos también, él había creado durante muchos años esa enemistad con ellos. Entonces no fue algo así que, uy, tengo miedo. No, pues todo lo que él sembró, ahora estaba lleno de miedo.
Lo está cosechando, ¿verdad? Bueno, un puntito más en este capítulo. Me impresiona cómo le habla Jeremías. Jeremías no le habla fuerte aquí. Le habla como que rogándole, animándole aquí. Versículo 20. Jeremías dijo, no te entregarán. Te ruego que escuche la voz del Señor en lo que te digo. Y te irá bien y vivirás. Esta es como una invitación al final de un sermón, ¿verdad? Le está haciendo la invitación. Mas si sigues rehusando pasarte, esta es la palabra que el Señor me ha mostrado. He aquí, todas las mujeres que quedan en el palacio del rey de Judá serán llevadas a los oficiales del rey de Babilonia. Las mismas que tú vas a querer proteger, ¿verdad? Son las entregadas. Y ellas dirán, te han engañado a ti, te han engañado y han prevalecido contra ti tus buenos amigos. Estos oficiales, que supuestamente eran sus buenos amigos, mientras tus pies estaban, mira lo que dice, hundidos en el lodo, y se volvieron atrás. Esto para mí es algo irónico, ¿verdad? Porque en este capítulo, ¿a quién vimos con los pies hundidos en el lodo? Pero Jeremías en verdad era el libre. El que estaba hundido en el lodo era este, Sedequías, porque no quiso mover sus pies para un lado ni para el otro. Todas tus mujeres y tus hijos serán llevados a los caldeos y tú no escaparás de sus manos, sino que serás apresado por la mano del rey de Babilonia. Esta ciudad será incendiada. Esa es su invitación. Mira, tienes dos caminos. Tú puedes vivir o puedes morir. Y ahí es donde se supone que va a haber una respuesta de parte de Sedequías, ¿verdad? ¿Cuál es tu decisión, Sedequías? Se supone que va a tener que responder. Pero no. No respondió. Nada más dice. Entonces Sedequías dijo a Jeremías que nadie sepa de estas palabras y no morirás. Como si él fuera en peligro de morir. Como si Sedequías tuviera poder sobre él, ¿verdad? Entonces nada más le da instrucciones para que Sedequías realmente no se meta en problemas con los oficiales. Eso es algo increíble. No da respuesta. Pero al no dar respuesta está dando respuesta. ¿Me entienden? Ok, pregunta o comentario sobre todo este capítulo.
Venga, me sorprende que si tú miras, si hace como 200, 300 años, Dios habría mandado a profetas que les dijeran que se hicieran o que se entregaran a los otros pueblos, lo habrían hecho. Es como algo que ellos habían querido hacer, pero no podían hacerlo porque tenían que ser obedientes a Dios. Y ahora que Dios les está dando algo que ellos querían oír, era como lo contrario que ellos querían hacer. Es tan irónico, porque por muchos años ellos quisieron imitar a los pueblos paganos y Dios quería, no lo querían, no quería que ellos hicieran eso. Era que les dando como la oportunidad de hacerlo casi,
Es triste, ¿no? Es triste.
Y lo otro, hermano, es que aquí Dios le dice, si te entregas, no será quemada la ciudad y tu familia. O sea, no solamente en la decisión de él estaba él, sino estaba un pueblo. Pero él siempre pensó fue en él, sí, en protegerse él, y el pueblo era lo que menos le importaba. Y el pueblo también pagó las consecuencias de la decisión de él. O sea que el poder que él tenía, pues afectó a otros, ¿no? Que fue el pueblo de Israel en ese entonces. No solamente él y su familia, sino otros.
Afectó a un montón de gente, sí.
Yo pensaba en contraste entre Sedequías y Jeremías, que Jeremías no le importaba lo que le pasaba a su cuerpo, pero yo creo que parte de eso era que él amaba al pueblo, él quería el bienestar del pueblo, ¿no? Pero el contraste con Sedequías, él pensaba que haciéndolo a su manera estaba protegiendo al pueblo, que estaba cuidándolo, pero no.
Sí. Bueno, esa era la sabiduría humana. No, en eso no está la salvación. Ok, aquí, bueno, hice esto esta mañana, pero era para demostrar lo que ya hemos hablado. En la vida de Sedequías, aquí tengo 5 veces concretas, aunque seguramente durante todo su reinado, ahí estaba predicando Jeremías, pero 5 veces cuando le manda consultar a Jeremías, o Jeremías manda una palabra a él, y en ninguna ocasión obedece completamente, ¿verdad? Aunque parece, por ejemplo, que cuando Jeremías dijo hay que poner vuestra cerviz bajo el yugo, parece que durante un tiempo reafirma su lealtad a Babilonia, pero a fin de cuentas se revela. Este versículo dice que endureció su cerviz. En vez de poner su cerviz bajo el yugo de Nabucodonosor, se endureció su cerviz. Aquí fue la vez cuando tenía a lo mejor más muestra de justicia, ¿verdad? Porque Jeremías le había dicho hacer justicia, librar despojado. Entonces él libera a los esclavos, pero eso dura muy poco tiempo, como ya hemos dicho. Esta vez ni siquiera tiene respuesta a las palabras de Jeremías y permite que los oficiales lo maltraten. Entonces ya llegando para el final tenemos todas estas veces donde en una consulta con Jeremías se le manda algo, pero nunca hace nada. Es como tiene los pies en el lodo, ¿verdad? Y a fin de cuentas lo dejó en la cárcel y se le acabó el tiempo. Bueno, capítulo 32 ahora. 32. Aquí tengo este versículo al final, ¿verdad? Pueden leer. Este sería como un resumen de lo que hizo. Versículo 3, 32, versículo 3. Sedequías, rey de Judá, lo había encerrado, diciendo, ¿por qué profetizas? Diciendo, así es el Señor, he aquí, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la tomará, etc. Tenemos más detalles sobre eso en el capítulo 38, ¿verdad? El detalle es que lo dejó en la cárcel, lo habían puesto ahí más directamente los oficiales, pero si tú quieres resumir el asunto, él lo encarceló porque no hizo nada para hacerlo sacar. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces él, como ha dicho el hermano, se ha hecho partícipe. Y esto también para enfatizar lo que ya hemos visto, sus temores. Se dejó llevar por sus temores. Y eso para mí, su cobardía, eso le llevó a la perdición. Ok, en el capítulo 32 tenemos que eso es durante el tiempo cuando Jeremías estaba en el patio de la guardia, encarcelado, ¿verdad? En este mismo tiempo, después de su conversación en el 38. Y vamos a ver rapidito cómo era la situación. En el versículo 24, rapidito, el 24. He aquí, los terraplenes de asalto han llegado a la ciudad para tomarlo. Para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, que son los babilonios, que pelean contra ella por causa de la espada, el hambre y la pestilencia. Lo que habías hablado ha venido a ser, y aquí tú lo estás viendo. ¿Cómo está la situación en este décimo año de Sedequías? Después de más o menos un año, porque fue en el undécimo año, no, el noveno año, perdón, hay que ir atrás. El noveno año fue cuando vino Nabucodonosor con su ejército y sitió a Jerusalén. Entonces, ¿cómo está la situación según ese versículo? La situación está mal.
Hay pestilencia.
¿Qué es pestilencia?
Algo que afecta mucho, no se puede oler, tiene un mal olor.
Es una enfermedad.
Enfermedad, es una enfermedad, es cuando tú estás encerrado mucho tiempo con gente malnutrida, eso es lo que pasa, ¿verdad? En la ciudad se está pasando enfermedades contagiosas. ¿Qué más? Obviamente hay hambre porque no han podido salir de la ciudad para buscar comida.
Ustedes los que salen mueren porque se cansan de la espada.
Ajá, hay luchas constantes en los muros, ¿verdad? ¿Y qué es esto de terraplenes?
¿Dónde?
Al principio del versículo, los terraplenes de asalto. ¿Alguien sabe lo que son?
En construcción se dice esa palabra cuando se aplana la tierra.
Están llenando la pared.
Bueno, no están aplanando la tierra en este caso. Si tú eres el ejército alrededor de Jerusalén y te estás poniendo un poco impaciente esperando que se mueran de hambre, ¿verdad? Y dices, bueno, vamos a tratar de entrar. ¿Cómo van a poder subir el muro si ahí están los arqueros? Encima del muro.
Tienen que destruir parte de la muralla, ¿no?
Ajá.
¿Son rampas?
Sí, exactamente. Okay. ¿Se dice rampas en español?
Claro,
pero básicamente van amontonando tierra, poquito a poquito, hasta tener una manera de subir encima. ¿Okay? Entonces, si esta fuera Jerusalén, estos sus muros, este el ejército babilonio, entonces, poquito a poquito amontan la tierra para poder. Y se ve, si tú estás ahí, cada día un poco más grande de terraplén, tú estás sabiendo, se me acaba el tiempo, ¿verdad? Muy pronto van a poder invadir sin ningún impedimento. Y entonces, ya la situación está desesperada. Esto ya estamos llegando al final y lo más oscuro. Y es en este momento que Dios decide dar un mensaje, bueno, brillante, de luz en medio de las tinieblas. Un mensaje de restauración para el pueblo muy distante en el futuro. Bueno, digo muy distante, ya en unas generaciones. ¿En cuántos años? 70 años, ¿verdad? Ok. Hay que notar otra vez que estando en el patio de la guarda, la gente podía visitar a Jeremías porque va a recibir una visita en este tiempo. Pero interesante, ¿quiénes son realmente los prisioneros aquí? No solamente Jeremías. En realidad, mucho más. Sedequías está encerrado en su propia ciudad, en su propio palacio. Él es prisionero también. Pero, ¿cuál es el mandamiento sorprendente que Dios le da aquí a Jeremías? Vamos a ver el versículo 6. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, he aquí Anameé, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo, cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. ¿Por qué digo que es un mandamiento sorprendente que Dios quiere que él compre un terreno en Anatot?
Porque está en un sitio de la ciudad.
Ajá. Y todo lo que no sea dentro de Jerusalén, en manos de quién está. De Nabucodonosor. ¿Cuánto vale un terreno en otro pueblo en ese tiempo? Cero, no vale nada, ¿verdad? Porque no está ni siquiera en manos de Aname para poder venderlo, básicamente, ¿verdad? Y las transacciones de, ¿cómo se dice? ¿Bienes inmuebles?
¿Bienes raíces?
¿Bienes raíces? Okay. ¿Cómo estaba el mercado de eso en ese momento? Muy barato. Bueno, entonces es un mandamiento sorprendente, pero además representa para mí la inversión del Señor en el pueblo, que el Señor quiere comprar en ese mercado al pueblo,
porque él tiene planes, tiene, sabe que en el futuro sí va a haber esperanza para el pueblo. Bueno, ya tienen básicamente lo que es el argumento de este capítulo, el punto de este capítulo. Dios dice que más adelante sí voy a restaurar la tierra al pueblo, y este terreno que tú estás comprando sí va a valer algo. Versículo 10. Firmé la escritura y la sellé. Llamé testigos y pesé la plata en la balanza. Luego tomé la escritura de compra, la copia sellada con los términos y condiciones, y también la copia abierta. Y di la escritura de compra, etcétera, etcétera. Muchos testigos, es una señal pública, porque sirve para esta profecía, ¿verdad? Y en el 14. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: toma estas escrituras, esta escritura de compra sellada y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Porque va a pasar toda esta instrucción, ¿verdad? Pero más adelante, en mucho tiempo, iba a tener valor esta escritura de la compra. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: de nuevo se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. Ahora, el punto de este capítulo no es que Jeremías va a ser rico, ¿okay? No tiene nada que ver con el valor de los terrenos y la compra de casas y cosas así. Todo esto es para demostrar los planes que el Señor tiene para el pueblo. En el momento más oscuro, Él está dando la luz de un futuro de esperanza. ¿Pero qué tiene que pasar en medio de todo esto? Jeremías ora, y es una oración tremenda, pero básicamente está preguntando: ¿qué sentido tiene esto, Dios? Y Dios responde en el 27: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? O sea, Dios tiene todo poder. Tiene poder para destruir, lo cual va a hacer, pero también tiene el gran poder para restaurar. Y en esta restauración, ¿cómo va a ser la cosa? Este es un versículo que leímos con el hermano Tommy Piller, cuando él estuvo aquí, el 38. En el futuro, cuando Él les haga volver, okay, vamos a comenzar en el 37. Aquí los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Para que eso pase, ¿qué tiene que acontecer? ¿Qué tiene que pasar? 38. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por él que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Dios quiere restaurar espiritualmente al pueblo. Y cuando ellos estén dispuestos a de verdad ser su pueblo y tener esa relación con Él, eso es cuando el Señor puede prosperarles y bendecirles de esa manera. ¿Entendemos todo eso? Me gusta el versículo 41 también. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien. Y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Pide el Señor de nosotros todo nuestro corazón y toda nuestra alma, pero Él está dispuesto a dar lo mismo a nosotros. Quiere tener esa relación estrecha. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es exactamente lo que el Señor quiere, y dice: me regocijaré en ellos. Nosotros, si entramos en ese pacto con Él, podemos darle gozo. Ese para mí es un pensamiento increíble, que podemos serle a Dios un gozo. Un gozo si nosotros le damos a Él nuestro corazón. Comparemos lo que está pasando con el pueblo aquí, con nuestras vidas. En el momento más oscuro, debido a su pecado, el Señor les da la oportunidad de ser restaurados, les da una visión de salvación.
Y cuando eso suceda, cuando vayan a ser restaurados, eso sirve para Dios, sirve para darle gozo al Señor. Pasa lo mismo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos quebrantados, nuestras vidas hechas ruinas, ¿verdad? Por el pecado. Y en el momento más oscuro, Dios viene y nos da una esperanza de salvación si nosotros aceptamos y decimos, yo seré tu pueblo, Dios. Eso sirve para darle a Dios mucho gozo, no solamente a nosotros en la salvación. Eso para mí, podemos comparar nuestras vidas con la vida de esta nación. En lo más oscuro, Dios está dispuesto a dar de sí mismo y entrar en esa relación con nosotros. Muy bonito, se ve la misericordia de Dios. ¿Algo más que decir? Yo sé que sonó ya el segundo timbre. A ver, ahí vamos a parar por ahora. Ok, gracias. Que el Señor les bendiga.
Hola, buenos días. Gracias, hermano.